Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Café y Hierros. Bien, hoy vamos a hablar acerca de un grupo muscular, de los más grandes que tenemos en el cuerpo, de los más estéticos, también, por qué no decirlo, y sobre todo de en los que más errores se cometen a la hora de hacer un buen entrenamiento, una buena planificación. Así que vamos a hablar acerca de cómo entrenar los glúteos, bien, de todos los beneficios que tiene a nivel de rendimiento, a nivel atlético, a nivel de, por ejemplo, también mejorar la postura, de tener un físico más estético y los principales errores que normalmente la mayoría de personas cometen a la hora de querer desarrollar este grupo muscular. Así que es un tema bastante interesante que me habéis pedido, no había dedicado un episodio a hablar de ello y creo que ya tocaba. Así que antes de nada, como siempre, os recuerdo que me encontréis en mi web iwyamazares.com, ahí os echo una mano para entrenar mejor y si queréis recibir un contenido adicional a este, lo tenéis en lifters.es. Y lo dicho, es un grupo muscular muy grande, es muy fuerte, pero es verdad que esa fuerza a veces como que no la trabajamos del todo porque pensamos que con las sentadillas es más que suficiente o con hacer algún ejercicio de aislamiento también es más que suficiente. Ese suele ser uno de los principales errores, pero vamos a ver ahora más adelante cuáles son en general los que más comúnmente se cometen a la hora de intentar desarrollar unos glúteos fuertes y grandes. Como digo, ¿cuáles son los beneficios de fortalecer los glúteos? Bueno, pues principalmente que vamos a tener un mejor rendimiento atlético, o sea, vamos a tener más fuerza, más potencia, más velocidad, o sobre todo personas que también están no solamente orientadas en el desarrollo físico, sino también, por ejemplo, en la potencia en carrera, salir a correr, hacer ciertas competiciones de este tipo. Bueno, pues también es interesante hacer un trabajo específico de glúteo cuando vamos a entrenar al gimnasio. Por supuesto, también esto implica que vamos a tener menor riesgo de lesión, que vamos a prevenir la aparición de dolores causados por unos glúteos débiles y, por supuesto, vamos a tener una mejor postura a lo largo del día. Todo esto son cosas que la mayoría intenta trabajar, pero es verdad que muy pocas veces ponemos el foco en estos grupos musculares que están un poco más olvidados. Es verdad que quizás en el género femenino se suele poner un poco más de énfasis en estos grupos musculares, pero normalmente, aún así, cuando vamos al gimnasio se cometen muchos errores a la hora de elegir los ejercicios correctos. Y para saber los mejores movimientos, lo primero que tenemos que analizar es la anatomía del glúteo. Por un lado tenemos el glúteo mayor, que es el músculo más grande representando 2/3 del tamaño total. Este músculo es un potente extensor de la cadera, o sea, la empuja hacia adelante, y esto contribuye a enderezar el cuerpo en la subida de movimientos, como por ejemplo un peso muerto o una sentadilla. En este caso ya tenemos dos movimientos que podrían ser interesantes para el trabajo del glúteo. O sea, tenemos la sentadilla, tenemos el peso muerto, ejercicios básicos que todos conocemos y que por lo tanto cualquier persona que quiera tener un buen desarrollo de este grupo muscular pues debería trabajar. Luego por otra parte tenemos el glúteo medio y menor que rotan la cadera hacia afuera y abducen la pierna, o sea, la separan del cuerpo. Normalmente la debilidad del glúteo medio suele derivar en mala estabilidad y más dolores de espalda baja. O sea, por ejemplo, si normalmente vemos a una persona correr y vemos que las caderas le bailan demasiado de un lado hacia otro con cada zancada que da, esto, además de que genera un riesgo elevado de lesión, nos puede indicar que tiene un glúteo medio débil. Sería cuestión de trabajarlo con ciertos ejercicios que ahora voy a comentar más adelante. Esta, en principio, sería la anatomía del glúteo. Tenemos glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. Y luego tenemos una jerarquía, por supuesto, de ejercicios que podemos hacer. Lo primero sería los más básicos, como son, por ejemplo, sentadilla peso muerto y el rey de los reyes a la hora de trabajar el glúteo, que sería el hip thrust. También es verdad que tenemos otras variantes, como pueden ser el puente de glúteo. Lo que pasa es que tiene un menor rango de recorrido, lo podemos hacer sin banco, pero a la hora de desarrollar esta musculatura es un poco peor. De todas maneras, es también, como digo, una buena variante. A partir de estos básicos, luego tenemos una variedad de ejercicios de asistencia y por último tendríamos los ejercicios de aislamiento. Pero quiero que os quedéis principalmente con esto. Si una persona quiere desarrollar los glúteos y va directamente a los últimos ejercicios, a los ejercicios de aislamiento en máquina, normalmente, aunque sí que es verdad que puede desarrollarlos un poco, no lo va a estar haciendo con todo su potencial si no trabaja estos ejercicios más básicos o estos movimientos más básicos. Así que principalmente deberíamos de intentar planificar la rutina para poder hacer tanto una variante de sentadilla, una variante de peso muerto y una variante de puente de glúteo o hip thrust. ¿Cuáles son los mejores ejercicios ahora sí para los glúteos? Bueno, pues lo dicho, vamos a fijarnos primero en esos ejercicios básicos y a partir de ahí podemos distinguir también entre diferentes ejercicios dominantes de cuádriceps, dominantes de cadera o dominantes de glúteo. Estos dominantes de glúteo son principalmente el hip thrust, el puente de glúteo o las patadas de burro. Una recomendación que sí que suelo hacer, sobre todo al hacer hip thrust, es colocar una banda de resistencia entre las piernas para de esta forma potenciar el ejercicio involucrando el glúteo medio. Cuando hagamos la fase concéntrica, lo que vamos a hacer es intentar abrir las piernas hacia afuera y por lo tanto vamos a involucrar más esta zona. Por otra parte, algún apunte muy básico sobre ejercicios como la sentadilla es que si queremos involucrar más la zona de los glúteos, sería interesante buscar la mayor profundidad posible y no solamente quedarnos en una media sentadilla o una sentadilla al cajón. Si tenemos poca movilidad, lo ideal es colocarse o bien con las zapatillas de taco o bien con unas plataformas que nos permitan hacer un movimiento más erguido y sobre todo, como digo, buscar esa mayor profundidad. Y luego añadido a esto, tenemos las variantes de sentadilla que a mí me gustan un montón, como son por ejemplo las zancadas o la sentadilla búlgara, que añade mayor dificultad al mantener el pie trasero elevado. Por último, la patada de burro que he comentado anteriormente es un buen ejercicio de aislamiento, que es también interesante como parte del calentamiento y que normalmente recomiendo incluir al final de la sesión. Esto nos va a permitir aislar muy bien el glúteo y darle un trabajo final de calidad. Sumado a todo esto que acabo de comentar, que sería la base para una buena planificación de entrenamiento en torno a este grupo muscular, tenemos los ejercicios de abducción de cadera que normalmente nos sirven para desarrollar mejor el glúteo medio y la porción superior del glúteo mayor. Son un gran complemento a los movimientos que he comentado anteriormente, pero no deben de representar la base del entrenamiento. Por ejemplo, me encuentro a muchas chicas que sí que es verdad que trabajan con muchos de estos ejercicios de abducción de cadera, pero que no hacen ninguno de los movimientos básicos, como pueden ser un patrón de sentadilla, un patrón de peso muerto, un patrón como hip thrust. No hacen ninguno de estos ejercicios y sí que se van directamente a la abducción de cadera pensando que son los mejores movimientos. Como digo, sirven para dar un trabajo final a esas zonas del glúteo, pero normalmente lo recomiendo como una parte final del entrenamiento. ¿Cuáles son esos ejercicios? Bueno, pues principalmente la abducción de cadera en el suelo, o sea, esta la podemos hacer sin ningún tipo de problema con la misma banda que utilizábamos en el hip thrust. Luego también tenemos el paseo lateral con banda, que esto es sencillamente colocar la banda por encima o debajo de las rodillas y dar pasos amplios hacia un lado y hacia otro, o sea, es muy sencillo de realizar. Y luego también tenemos otros movimientos, como digo, que pueden complementar un entrenamiento con los ejercicios básicos y que son movimientos más explosivos, como pueden ser, por ejemplo, hacer ciertos sprints, sprintar. Eso es un movimiento que involucra mucho todo el glúteo, porque al final actividades como caminar o correr flojillo, pues lo activan muy poco realmente. Y luego también tenemos otros movimientos como son saltar, o sea, dar saltos, algo que normalmente tampoco se suele trabajar mucho en el gimnasio, pero que también hace que potencie nuestras capacidades atléticas. Así que bueno, estos serían dos movimientos que podrían complementar perfectamente un entrenamiento con los ejercicios que acabo de comentar. Como veis, tienen bastante, o sea, realmente no es cuestión de decir, bueno, pues hago una sentadilla en peso muerto y ya está, sino que hay mucho más. Por supuesto, también tenemos que ver cada uno de nosotros cómo queremos hacer un entrenamiento de este tipo y cuáles son nuestros objetivos principales. Si vemos que tenemos un glúteo muy débil en su conjunto, pues está más que claro que dedicar un mesociclo en concreto a trabajarlo, pues sería bastante interesante. Pero, como siempre, hay que conjugarlo muy bien con el resto de la planificación y no decir, bueno, pues voy a centrarme 6 meses en desarrollar el glúteo y el resto de grupos musculares que les den, o sea, se quedan ahí en el olvido. Tenemos que juntar muy bien todo esto y, por supuesto, podemos darle más prioridad en ciertos momentos puntuales y normalmente lo recomiendo hacer con estos ejercicios. Para terminar, alguno de los errores que normalmente se cometen es, por un lado, la falta de intensidad que siempre he comentado. Si no entrenamos los glúteos con intensidad, al igual que cualquier otro grupo muscular, pues realmente no van a crecer, no se van a desarrollar. Esto está directamente relacionado también con la falta de esfuerzo, con el tema de llegar cerca del fallo. Por ejemplo, si utilizamos una escala RIR, estar entre un RIR 0, 1 o 2 como mucho, pues sería lo más recomendable. Luego, por supuesto, también entrenarlos con poca frecuencia. A veces queremos desarrollar un grupo muscular e igual lo entrenamos una vez por semana. Bueno, pues aquí sería interesante hacerlo al menos 2 o 3 veces por semana. Es normalmente lo que recomiendo. Y, por supuesto, otras cosas añadidas a esto, que son también errores muy típicos, es el exceso de cardio, pensando que ese es el camino para tonificar, entre comillas, o desarrollar este glúteo. Y, por supuesto, no alimentarnos de forma correcta. O sea, quizás comemos muy poca proteína, muy pocas calorías, pensando que tenemos que adelgazar para definir, para marcar más ese glúteo. Y realmente es totalmente lo opuesto. O sea, tenemos que consumir la suficiente proteína, las suficientes calorías, entrenar con intensidad, limitar el cardio, o sea, hacer cardio porque es interesante, pero tampoco pasarnos con este. Y, sobre todo, hacer un trabajo efectivo de fuerza con estos ejercicios. Así que bueno, espero que os ayude sobre todo a plantear un buen entrenamiento del glúteo. Como veis, tiene más de lo que parece, o sea, no es tan sencillo como decir hago sentadillas y ya está. Evidentemente hacer sentadillas es muy bueno para fortalecer el glúteo, pero si queremos desarrollarlo en su conjunto, hay que ir un paso más allá y complementar bien la rutina. Y lo dicho, si tenéis alguna duda acerca de este tema, bueno, pues comentármela en Instagram, como siempre, en @ivyamazares. También podéis encontrarme en mi web, ivyamazares.com. Y como digo siempre, espero que este episodio os haya resultado interesante y lo podáis aplicar. Nada más, nos escuchamos de nuevo en Café Hierros en 7 días. ¡Chao!